En el bordo está Gustavo Poyet, quien llegó en, después de que ya había comenzado la temporada y logró cumplir con uno de los grandes objetivos que tenía este equipo, volver a tener competición internacional en la temporada que viene. Así que, Gustavo, felicitaciones y bienvenido al programa.
Hola, bienvenido, muchas gracias.
Bueno, ¿un objetivo ambicioso era ese cuando llegaste?
Bueno, mira, tengo que ser sincero. A mí cuando llegué me pidieron que lo salvara el descenso, porque el equipo estaba... Digamos que el día que yo llegué a un acuerdo con ellos estábamos a 2 puntos. Tuve la suerte de que justo ese fin de semana jugaban un partido visitante que ganaron con el entrenador temporario, ¿no? Y zafamos un poquito más. Pero la idea era ganar por puntos urgentemente para zafar de abajo. El problema es que después de tener una racha buena tuvimos un periodo malo, pero el final de temporada nos puso en un nivel increíble, porque sobre todo cuando ganás y no empatás, sumás de a tres, como querés acordar, haces cosas que no son las esperadas, ¿no? Hay una gran diferencia entre el final de temporada y lo que fue por ahí los 2/3 primeros.
Bien, Gustavo, por fin, me acuerdo de una charla que tuvimos antes de que te llevaran para Francia, por fin vas a poder dirigir un equipo del arranque de la temporada, vas a tener toda una pretemporada para poder trabajar como querés y vas a tener un periodo de pase para elegir lo que vos querés y no vas a agarrar un equipo hecho.
Sí, la verdad que eso me da, por un lado, muchas ganas. Este jueves tengo una reunión bastante importante con el dueño, que vamos a definir un poco todo lo que va a pasar, porque increíblemente ese último partido cambia toda la preparación. Cambia la pretemporada, cambia lo que puede ser el plantel, cambia un montón de cosas, porque íbamos a empezar en agosto y ahora tenemos el primer partido de la Europa League el 25 de julio. Entonces... si pasas la primera eliminatoria, tenés otra más, se empiezan a mezclar los partidos de Europa con la Liga, o sea que la formación del plantel tiene que ser obviamente un poquito distinta y un poquito más extensa de lo que debería ser si jugáramos solo el campeonato.
¿Te vuelve Roland o no?
Bueno, está ahí, estamos a la espera. La verdad que lo digo y lo digo de corazón y quiero que me crea todo el mundo porque parece mentira. Ojalá pudiera ya contar con un uruguayo que me diera una mano, porque lo sigo repitiendo, un uruguayo en cualquier equipo del mundo suma muchísimo. Y me gustaría poder contar con alguien, por ejemplo, de la calidad de Roland, de Diego, ¿no? Conoce muy bien la ciudad, lo conoce los compañeros, estuvo, vino a vernos un partido que encima ganamos, casi lo dejo que se quede toda la temporada. Estuvo dentro del vestuario porque son sus compañeros todavía, o sea que es parte ya de la historia de Bordeaux.
Bueno, ¿cuándo te lo definen eso?
Y ahora se paró el campeonato y ahora tiene que definir todo porque él evidentemente tenía algunas opciones en España, pero bueno, todo va a depender de todo lo que pasó, ¿no? La verdad que estuvo mal con la situación de Málaga y eso por ahí cambia un poquito el futuro.
Más allá del reintegro de Roland, que tiene contrato vigente con el Bordeaux, ¿estás pensando ya en algún otro uruguayo? Porque vos decías, es importante tener un uruguayo al menos en el plantel.
Sí, lo que te digo, lamentablemente no podemos hablar de nombres, pero te puedo contar un poco que yo hace 2 meses, 1 mes y medio, y ya estaba reunido con la dirección deportiva del club para buscar una cierta claridad con respecto a lo que necesitábamos. Evidentemente, como te dije antes, cambió todo por el tema de la clasificación. Tenemos 2 o 3 jugadores que van a estar en la Copa del Mundo, tenemos otros jóvenes que van a estar en el Europeo, o sea que va a haber gente que va a faltar, o quizás va a estar difícil de que jueguen el 25 de julio, lo que hace que, si todo va bien el jueves, que es lo principal, podamos tener la posibilidad de traer alguno más, y ahí se abre un poquito más la posibilidad de algún jugador uruguayo.
¿Y qué estás buscando de posiciones?
Estoy buscando bastante. nosotros tenemos 2 jugadores que estuvieron a préstamo, un volante bastante ofensivo y un delantero centro, que vuelven a sus clubes, que no sé qué va a pasar porque tienen unas cláusulas bastante importantes. Está la salida más que probable de Malcom, que fue nuestro goleador del año, que se viene hablando desde hace mucho, y para suplantarlo a él, Malcom es un jugador de banda, muy ofensivo, con mucha calidad, desequilibrio, con gol, que esa va a ser la más dura de suplantar, ¿no? Porque evidentemente, por más que uno lo vendan una cantidad importante de millones, es muy raro que puedas utilizar lo mismo, o no deberías utilizar lo mismo para traer a otro, porque si no, no lo vendés. Y después, como te decía, depende un poco de la reunión de jueves. Pero yo había hablado de 4 o 5 posiciones. Tenemos una situación incómoda en el lateral izquierdo por el hecho de que uno de los jugadores terminó contrato y el otro, el que más jugó, le queda un año. Y esa situación es clara, o renueva o se va, porque cuando uno tiene un valor, el club no lo puede perder. Y no sabemos qué va a pasar, entonces estamos ahí entre medio. Son situaciones incómodas, sobre todo con la Copa del Mundo en el medio, ¿no? Que también incluye.
Bien, ¿y a qué jugador tenés que va a ser mundialista?
El lateral derecho es Sabalí. Y tenemos a 2 daneses que creo que están en la lista final. Todavía no sé si la dio la Dinamarca, porque yo no estoy ahora mismo en Francia. Y estaban en el grupo principal. Que yo creo que como terminaron la temporada van a estar. Y eso influye mucho porque, sabes, las vacaciones obligatorias, los grupos, el de Dinamarca termina el 26 de junio y el otro termina el 28. De ahí, digo, uno quiere que pasen, ¿no? Es esa doble, el doble sentimiento que por un lado querés que lo hagan muy bien y ganen la Copa del Mundo si no la gana Uruguay, pero al mismo tiempo, si terminan, bueno, lo tenés antes vos, o sea que es medio complicado. Pero 2 semanas tienen que tener, entonces cuanto más pasen, más tarde llegan, y el 25 de julio queda muy cerca, ¿no? Entonces esas cosas complican. Después tengo 2 jugadores jóvenes que van a formar parte del plantel en el que viene, que posiblemente estén en el equipo de Francia para el europeo, lo que es en todo julio, o sea que no van a estar con nosotros si están en el grupo. Quieras o no, te cambian cosas, pero bueno, es lo lindo de estar en la Europa League también, o sea, no podías no querer estar porque podías tener algunos problemas.
Bien, clasificaste para la Europa League, para la previa, jugás el 25 de julio, casi siempre en los mundiales te convocan para que opines, y muchas veces en muchos torneos para los medios ingleses. ¿Qué haces ahora en el mundial? ¿Podés ir o no?
Bueno, no, a Rusia no voy a ir. Me voy la semana que viene, me voy para Inglaterra y espero tener una semanita, 10 días con los chicos, con mis hijos, que nos juntamos todos en Londres y a ver si nos vamos por ahí una semana, 10 días, todos juntos. Después dependerá. Ya cuando llegue a Inglaterra seguramente, aunque tengo un par ya de pedidos, dependerá un poco de las fechas, porque en general o bien me quieren para los partidos de Uruguay o para los equipos sudamericanos sobre todo. Y bueno, eso dependerá un poquito de las fechas.
Bien. ¿Qué hacemos con Uruguay, con nuestra selección? ¿Nos embalamos o no?
Yo sí. Sí, como dije siempre, yo quería que terminara bien Luis y Edison. Si los 2 de arriba están bien y llegan enteros, como espero que van a llegar, los rivales tienen un lío bárbaro. Yo te lo digo, verdad, es una cosa. Cuando un equipo está como Uruguay, organizado, las ganas, ese querer, ese plus de cuando se juntan un mes, que yo digo que siempre trae algo de extra el equipo uruguayo, y encima tenés esos 2 monstruos adelante, los rivales tienen un lío bárbaro. Después, evidentemente, jugás con potencias mundiales constantemente, pero evidentemente los grupos, después el cruce después del grupo, que sabemos que va a ser complicado también, ya te empieza a exigir un poquito más, pero te puedo asegurar que nadie quiere jugar contra Uruguay, nadie.
Vos conviviste en la misma liga con Cavani y conviviste en algún momento, cuando estabas en Inglaterra, con uno de los mejores momentos de Suárez también con el Liverpool. ¿Este nivel de Cavani está a la par de lo que era Suárez en ese último año en Liverpool?
A nivel del fútbol francés, sí. A nivel mundial es difícil de hacerlo porque lo que le pasó al Paris Saint-Germain, pero él, o sea, ya sabemos todo lo que hay alrededor de Neymar y hay que reconocerlo, porque la verdad que el chico tiene una calidad bárbara y está buscando también su protagonismo en el fútbol mundial. Pero yo te puedo decir que lo que hace Cavani y lo que lo quiere la gente en el Paris Saint-Germain a Cavani pasa muy por encima de lo de Neymar. Lo de Neymar es más todo el protagonismo y toda la publicidad y todo lo que está alrededor de Neymar, ¿no? Lo que vende, las camisetas y todo eso. Pero a nivel de lo que admira y la gente quiere en su equipo, yo creo que, es mi opinión, por lo que he visto, creo que la gente del Paris Saint-Germain, el hincha del Paris Saint-Germain, tiene a Cavani muy, muy alto. Y eso habla mucho de lo que hizo Edison en el Paris Saint-Germain y habla mucho de lo difícil que es para él en algún momento de poder salir. O sea, por más que venga un equipo grande. Eso es lo más duro, porque realmente tiene tiene una influencia muy grande sobre el equipo.
Y afirmando un poco lo que marcabas hoy el propio Cavani, cuando le consultaron sobre el rumor de que hay de su pasaje al Atlético de Madrid, él dijo, tengo un arraigo con la ciudad y con el hincha del Paris Saint-Germain, que yo creo que va a ser difícil que él salga, de acuerdo a lo que él declaró, más allá de tener contrato vigente por dos temporadas, pero él habló de ese sentido de pertenencia con el hincha y con la ciudad.
Yo creo, mira, te voy a decir una cosa, no sé si estarán de acuerdo ustedes. La única forma que tiene Cavani de ir a otro lado es que Neymar se quede. Y como nadie sabe qué va a pasar con Neymar, hasta que no pase algo, o no pase, no va a haber nada. O sea, en el sentido de que no van a salir los dos. Eso está claro. O sea que por ahí el que salga primero es el que tiene chance. Pero los dos no salen. Capaz que no salen ninguno de los dos, pero yo digo, si sale como mucho es uno, o sea que si hay alguien que tiene algo más adelantado o no, ese va a tener la suerte de salir.
Obviamente que uno cree que Uruguay va a pasar la primera fase, la expectativa es también en base a lo que vos decías, los monstruos que tenemos arriba, de pensar que perfectamente podríamos pasar como primero. ¿Y dónde está el mejor cruce para Uruguay? ¿Es cruzarse con Portugal o cruzarse con España en octavos?
Yo, por sistema de juego, voy contra Portugal. Por sistema de juego, porque creo que Portugal es más un equipo que uno lo puede analizar bien y que después dependen de Ronaldo, ¿no? Que es evidente, ¿no? Es más un tema de control sobre un jugador. España tiene un sistema de juego y tiene una forma de jugar y tiene alternativas y que se puede hacer más complicado. Igualmente no es en la España de cuando salió campeón de Europa y campeón del mundo, ¿no? Ha cambiado mucho y ha tenido variaciones, y yo me daba la lista hoy, inclusive, en el tema ofensivo, digo, como no esté bien Diego Costa, digo, no sé qué van a poder realmente crear ahí arriba, en el sentido de cara al gol, ¿no? Va a ser todo basado en el sistema de juego y en el potencial de poder controlar los partidos, ¿no? Pero, sin lugar a dudas que, no sé, yo pienso que a Uruguay le vendría bien Portugal, lo que pasa que no se sabe qué va a pasar.
Te pregunto también por otro aspecto, ¿no? Del Mundial. Vos vivís en Francia, estuviste, bueno, en Francia, ahora te vas de vuelta para Inglaterra unos días, pero digo, estás en Francia. ¿Tienen derecho ellos a creer que pueden volver a ser campeón del mundo como en el 98?
Bueno, se habla mucho de que sí por la calidad de los jugadores y por la calidad de los jugadores que se quedaron afuera. O sea, es realmente impresionante el grupo que no va, ¿no? Los jugadores que no van en el plantel. Dicho eso, dependerá de cómo se acoplen y de cómo logren juntarse, ¿no? No es tan fácil, no tienen un sistema definido, no es algo que tengan ya como España o en su momento Alemania, o sea, o inclusive Uruguay, ¿no? Que tiene una forma y a partir de ahí depende un poquito de eso, ¿no? De cómo los junte Deschamps. Pero a partir de ahí tienen calidad, ¿eh? Tienen calidad para poderlo hacer.
Bien, te tiro una ajena al Mundial, pero que recién la están confirmando. Ya muchos medios pesados ingleses hablan de que Unai Emery va a ser el nuevo técnico del Arsenal. ¿Te lo crees vos esto o no?
Oh, no sé, la verdad que es difícil de pensarlo. Yo pensé que era Luis Enrique. Yo hubiera dicho hace dos semanas que era Luis Enrique. No sé qué pasó en las negociaciones. Creo que el sistema de juego, creo que lo que él, de dónde viene, lo que hizo en el Barcelona era ideal para seguir lo que dejó Arsène Wenger. A partir de ahí, no sé qué es lo que pienso. La verdad que no lo sé. Pero puede pasar. Yo creo que cuando uno está a un nivel como estuvo Emery, después de pasar por el Sevilla y ganar todo y lograr lo que logró con estos jugadores de Paris Saint-Germain, creo que ya está en un nivel para estar en equipos grandes a donde vaya, ¿no? Ha pasado con Vilas Boas, ha pasado con evidentemente con Mourinho y con los demás, ¿no? Ya se transforman en entrenadores de equipos grandes y el Arsenal es un equipo muy grande, o sea que podría pasar.
¿Quién es el mejor técnico del mundo, Gustavo, en este momento?
Guardiola.
¿Por estilo, por objetivos?
Bueno, lo que pasa es que donde va consigue lo que quiere y gana. Entonces, yo creo que la meta de uno es eso. Sí, se hablan de millones, pero bueno, en general ganan los mejores equipos en lo que gastan más. Eso está claro, ¿no? Pasó en 20 años de historia en Inglaterra que ganó Leicester una liga, el resto la gana generalmente que tiene más. O el que de los que gasta más. O sea que en ese aspecto no hay que sacarle mérito porque haya gastado dinero. Porque gastó el Manchester United, porque gastó el Chelsea, porque gastaron todos. O sea, cualquiera que hubiera ganado hubieran dicho que había gastado. Lo que pasa es que instala un sistema de juego y una mentalidad de ir al ataque y de meterte cuantos más goles se puede, que evidentemente necesitas los jugadores para hacerlo, pero que lo puede hacer él y poca gente más, creo yo. Después, evidentemente, muy cerquita, depende del estilo, lo que no le gusta, viene Mourinho por el hecho de que es ganador y que ha logrado cosas por todos lados que ha estado. Y ahora, lamentablemente, tiene un problema que no es el Manchester United y él, sino que es el Manchester City y Guardiola. Porque eso es lo que pasa a veces, que no razonamos, ¿no? A veces uno es muy bueno, pero es que hay otro que puede ser más bueno que vos. Y como el otro sea más bueno, por más bueno que seas vos, es complicado.
Muy bien. Gustavo, ¿cómo está Diego Poyet, tu hijo?
Bien, esperando la chance, y logró lo que quiso en Chipre, que es jugar, porque había pasado ese año complicado en Godoy Cruz, solo pudiendo jugar Libertadores, que había sido bastante frustrante porque él viajó con la posibilidad de 99% que un extranjero iba a salir y que después no salió en el último momento, y se quedó un poco clavado, entonces tenía que jugar. Y bueno, tomó la decisión de ir a Chipre a jugar, que es lo que hizo, y solo ir un año, y lo que hizo, y ahora está ahí, viendo para dónde arranca, en esa incertidumbre individual, pero con mucho más posibilidad y protagonismo que evidentemente el verano pasado.
Gustavo, se viene la final de la Champions el sábado, ¿Madrid o Liverpool?
Por momento Liverpool, pero lo que pasa es que Madrid llega a la Champions League, no sé qué les pasa, parece que fuera la competición de ellos, ¿no? Pasan a otro nivel y hacen otras cosas, pero va a ser una final espectacular. O sea que, digamos que en cierta forma, a mí me gustaría que por el momento la ganara Liverpool, pero pienso que el Madrid la va a terminar ganando.
En Europa,
es complicado para decidirme.
En Europa, en general, el Liverpool es el que tiene más aficionados para poder bajar al Madrid. La gente
sí,
va con
pero
Liverpool.
Lo que pasa es que en Madrid, si hay un equipo que va por el mundo que no tiene problema con los aficionados, es el Real Madrid. Y como te decía antes, lo principal es eso. Yo creo que la clave va a estar en esa banda, ¿no? Marcelo, Salah, Marcelo. Como Marcelo vaya para arriba y no vaya para atrás, va a tener un lío bárbaro Ramos, lo va a querer matar porque Salah va a estar solo. Y como no esté bien defensivamente, el Madrid va a tener un lío bárbaro porque Salah está a un nivel excepcional. O sea que creo que esa banda va a definir un poco lo que pasa en el partido, tanto de un lado como del otro.
¿Y nosotros cómo hacemos para marcar a Salah? ¿A quién le ponemos ahí
no
a esa banda?
Nosotros somos uruguayos. Salah tiene un problema. Salah tiene un problema. No sabe lo que le viene contra Uruguay. Yo ya le dije a todo el mundo, nadie lo puede parar. Bueno, miren el partido de Uruguay contra Egipto.
Ojalá que sea así. Gustavo, siempre es un gusto escucharte y aparte felicitarte una vez más por haber cumplido este objetivo de poner al Bordeaux en Europa League. Un abrazo grande y que lo disfrutes, ¿eh?
Un abrazo grande. Chao, gracias.
Gracias, Gustavo Poyet.